Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy, además, pues contamos con el privilegio de tener un invitado muy especial, como es don Enrique Pérez Figuera. Muy buenas tardes, don Enrique.
Muy buenas tardes y buenas tardes a los oyentes de Hispanidad Radio. Encantado de estar aquí.
No solamente lo conocen como subdelegado del gobierno en Huelva, sino también, bueno, como la máxima autoridad, ¿no?, de la Administración General del Estado en nuestra provincia. Por eso nos interesa también hablar de estos temas de actualidad, temas que interesan a todos los oyentes. Entre ellos, podríamos comenzar con, bueno, valorando, ¿no?, esas cifras de desempleo, que por cuarto mes consecutivo ya han bajado. Hablamos de continuamos ya por debajo de los 60.000 parados. Uh-huh. Eso hay que valorarlo, porque hasta qué punto, ¿no?, esta recuperación es real, estas medidas impulsadas por el gobierno central empiezan ya a repercutir no solamente en los ciudadanos, sino también, como digo, con ese empleo tan deseado.
Pues mire, efectivamente el paro ha descendido en el mes de marzo en 2.568 personas. Eso supone una reducción del 4,1% respecto al mes de enero. Ese dato es muy importante, y sobre todo es muy importante también el dato de la afiliación a la Seguridad Social, porque ha subido un 8,99% respecto a enero, con 16.954 afiliados más. Esto es un dato que es indicativo de que efectivamente la situación económica está remontando. Y no es porque lo diga el gobierno, lo dicen todos los datos. Esta mañana veíamos que el Fondo Monetario Internacional aseguraba que España va a crecer en el año 2015 a un 2,5%, más que todos los países europeos, y evidentemente es un dato imparcial. Pero de cualquier forma, con ser positivo este dato de la bajada del paro de 2.568 personas, lo importante es que hemos descendido del listón de 60.000 desempleados, como usted señalaba, pero yo quiero destacarle que la preocupación del gobierno, la preocupación de este subdelegado, no va a cesar hasta que haya, o mientras que haya, una sola persona en desempleo. Por consiguiente, los datos son positivos, pero tenemos que redoblar los esfuerzos necesarios para conseguir que el número de desempleados descienda cada mes, descienda de forma importante, y no nos cansaremos, no descansaremos hasta que haya, mientras que haya, un solo desempleado en paro.
Parte de ese mérito es también la puesta en marcha de programas de fomento de empleo agrario. Hablamos de que, bueno, es difícil mantener esa inversión. Hablamos de casi 37 millones desde el 2012 al 2014. Sí. que se invierten en nuestra provincia para mantener precisamente lo que usted dice, esos ajustes, ¿no?
Pues efectivamente, la provincia se recupere. Mire, el programa de fomento de empleo agrario es un programa que en una provincia como la nuestra tiene una importancia fundamental. Desde que el gobierno se constituyó en enero de 2012, una de las preocupaciones de la ministra de Fomento, que es parlamentaria por Huelva y que es conocida por ser de San Juan del Puerto, Fátima Báñez, una de las preocupaciones es mantener este programa de fomento de empleo agrario. ¿Por qué? Pues porque permite la ocupación de muchas personas y de jornales para el campo como consecuencia de una serie de actividades. Por eso, desde el primer año se han venido consignando 12.270.000 euros para este programa de fomento de empleo agrario, dividido en dos aspectos. Por una parte, garantía de renta, y por otra parte, empleo estable. El programa de garantía de rentas pretende que los trabajadores tengan una renta, los trabajadores en desempleo que están inscritos en el régimen agrario, tengan una renta con la que poder subvenir a sus necesidades y las de su familia. Y por otro lado, el programa de fomento de empleo estable se dedica a aquellas obras que dentro de los propios municipios tengan la perspectiva de crear algún empleo estable como consecuencia de esa obra, y se han hecho obras importantes durante estos cuatro años. Concretamente, yo les decía en la última visita que hice a Santa Olalla de Alcalá, a hace una semana, donde estuve viendo una residencia de ancianos que llevo desde hace 4 años la intención de hacer un reportaje fotográfico de todas y cada una de las obras que se han hecho con cargo a este programa de garantía de renta o de programa de fomento de empleo estable, porque son un ejemplo de cómo se gasta el dinero y se gasta muy bien en los ayuntamientos haciendo obras que de interés para la comunidad. En los programas de garantía de empleo, de garantía de rentas, siempre tenemos alguna obra emblemática en cada pueblo donde se da ocupación a los trabajadores y se da ocupación como consecuencia de unas obras trazadas por el municipio y que van en interés general. Pero es que también las obras de empleo estable presentan como característica el que o restauran algún edificio o hacen alguna aportación que son absolutamente fundamentales para la comunidad y que permiten además la creación de un puesto de trabajo fijo para ese destino. Eso supone, pues, por una parte, lo que estoy diciendo, el gobierno da 12.270.000 euros para el pago de salarios y seguridad social, y luego las administraciones autonómica y provincial, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, dan el dinero restante relativo a materiales. Mi insistencia durante estos 4 años ha sido que las obras no coincidan con campañas de recogida de frutos. ¿Para qué? Pues porque esas campañas de recogida de frutos pueden ocupar trabajadores y al mismo tiempo estos trabajadores, cuando no hay campaña de recogida de frutos, podían trabajar en estas obras de garantía de renta o de empleo estable que organizan los municipios y que le va a permitir durante todo el año tener una renta disponible para ellos y para su familia. Consecuentemente con ello, estas obras que generan trabajo y al mismo tiempo beneficio para la colectividad, considero que son absolutamente fundamentales en nuestra provincia y invito a cualquiera que lo quiera ver para que examine las obras que con cargo a ellas se están haciendo. Ya no es la obra tradicional o la que venía siendo el estereotipo por el que se nos criticaba de barrido de calles o de limpieza exclusivamente de las calles. Se hacen muchas más cosas y cosas muy bien hechas, y la prueba está en que ahí las tienen en los ayuntamientos, desde polígonos industriales, desde restauración del patrimonio histórico, por ejemplo, pues por citar un caso importante de Aroche, por ejemplo, que es el pueblo que más dinero recibe en este reparto de fondos de garantía de renta, pues está desarrollando una tarea de restauración del castillo de la localidad o de el poblado de Turóbriga, que cualquiera puede visitarlo y encontrar un patrimonio muy importante conservado perfectamente. Y como digo, el caso de Aroche, pues puedo hablar de todos y cada uno de los pueblos de la provincia, excluidos los de la zona costera, que no hacen programas de garantía de renta, pero que sí hacen empleo estable, y también dentro de ese empleo estable, pues podría citar, por ejemplo, pues un polideportivo que vimos hace unos meses en Arroyomolino de León, o la restauración de la casa de dirección en Río Tinto, por poner algún ejemplo de obras que van en beneficio de la comunidad y que al final acabarán creando empleo estable para los trabajadores de la zona.
Hablamos de 69 municipios que se benefician de estos fondos, pero también me gustaría hacer un inciso en esa torre de vigilancia, ¿no?, de Sierra del Viso, importante para esa lucha contra los incendios.
Sí, esa ha sido una visita que hemos realizado en la semana pasada y que consistió fundamentalmente en comprobar las obras que se habían hecho en Santa Olalla de Alcalá. En Santa Olalla de Alcalá había la necesidad de construir una torre de vigilancia contra incendios en la Sierra del Viso. En la Sierra del Viso, los de la zona la conocen, los que no la conozcan, pues está la torre de vigilancia está a una altura en torno a 800 metros de altura. Y además se ha aprovechado para llegar a esa torre de vigilancia, había que hacer un camino. Ese camino, que es además muy bonito desde el punto de vista paisajístico, pero además desde el punto de vista de acceso a las fincas que están en el camino de subida, pues ha permitido que los propietarios de esas fincas puedan acceder cómodamente a sus fincas cuando antes lo tenían que hacer andando desde Santa Olalla. Y además ha permitido también pues recuperar un paisaje. La obra está muy cuidada desde el punto de vista medioambiental, para recuperar un paisaje que puede ser utilizado para rutas turísticas, cicloturismo, etcétera, etcétera. Y al final se llega a una torre de vigilancia, construida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dentro de un programa de preservación dentro de la Sierra Aracena y Picos de Aroche, que permite desde allí observar entre 4 y 5.000 hectáreas hacia los alrededores, lo cual quiere decir que ya este verano, cuando esté o cuando empiece la temporada, esté en funcionamiento, se va a poder hacer la observación de casi, como digo, 5.000 hectáreas de terreno, donde la posibilidad del fuego siempre existe, y consecuentemente desde esa torre de vigilancia se van a mejorar las condiciones, no solo de la vigilancia, sino también de las propias personas que están dentro de la torre de vigilancia y que van a ser los mejores observadores y los beneficiarios de esta obra. Pero cualquiera que quiera acceder desde Santa Olalla a la Sierra del Viso puede utilizar ese camino, que es un camino precioso desde el punto de vista paisajístico y dentro del entorno de Sierra Aracena y Picos de Aroche, perfectamente conservado.
Aparte de estas obras de infraestructura y sobre todo mantenimiento y conservación también de esos medios rurales y forestales, también hacer un inciso en esas obras de reparación y mejora de los cuarteles de la Guardia Civil.
Sí, dentro del programa del programa que hablábamos antes, del programa de fomento de empleo agrario, siempre se destina una cantidad que ronda los 200.000 euros para cuarteles de la Guardia Civil. Objetivo, pues mejorar las condiciones de vida de los guardias que viven en esos cuarteles, y al mismo tiempo mantener estos cuarteles que muchas veces, como consecuencia del paso del tiempo, pues van adoleciendo de carencias, y entonces lo que se hace es mejorar las condiciones. Mejorar las condiciones de vida, como digo, de las personas que viven allí, y al mismo tiempo mejorar la infraestructura para conseguir tener casi a punto estos cuarteles. Este año de nuevo pues se destinan 200.000 euros a los cuarteles de la Guardia Civil, y se hacen actuaciones puntuales en 5 cuarteles que van a ser obras importantes y que provocan la satisfacción de los propios usuarios y de la gente. El otro día me hablaban en alguna visita que he hecho a algún pueblo de: oye, ¿nos destinas algún dinero a mejorar el cuartel de la Guardia Civil? Porque eso además tiene una colaboración fundamental, y esa colaboración fundamental es de los propios ayuntamientos. Son los propios ayuntamientos los que se implican, y desde aquí quiero darle las gracias a los alcaldes y concejales de esos ayuntamientos. Se implican en esa reparación con el dinero que va destinado, y si falta algo, pues también los pone. Y hay algunos casos emblemáticos, como el de, por citar un ejemplo, y no quiero caer en el agravio para los demás, pero por citar un ejemplo, el Ayuntamiento de Rociana del Condado, que sí que hace algunas aportaciones al cuartel de la Guardia Civil cuando falta el presupuesto para mejorar las condiciones de vida de los agentes que están viviendo en la localidad.
Son muchas las obras que se van realizando. Y cambiando de tema, bueno, acabamos de pasar ya por las elecciones autonómicas. Sabemos que estas elecciones, además, no tiene competencia en el proceso electoral el gobierno, sino que las responsabilidades de la Junta de Andalucía.
Evidentemente es responsabilidad de la Junta de Andalucía, aunque el gobierno lo que sí hace es poner los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y los agentes de la Guardia Civil para la custodia y la seguridad de esas elecciones.
Claro, sobre todo velando, ¿no?, por esa transparencia, sí, esa objetividad en este proceso. Pero sí, de cara a las elecciones municipales, a las próximas también, que ya tenemos de cara al 24 de mayo, sí que quisiéramos saber, ¿no?, la responsabilidad logística electoral y ¿cuál es la función de la subdelegación de gobierno?
Pues mire, la subdelegación del gobierno, hay un equipo de elecciones que está puesto a punto permanentemente y que pues prácticamente no descansa, porque estuvimos en las elecciones europeas, hemos estado en las elecciones de la comunidad autónoma del Parlamento de Andalucía, y ahora volvemos a estar en elecciones locales, y próximamente estaremos también en elecciones generales. Este equipo pues se encarga fundamentalmente de la logística, y consecuentemente eso no es algo que se pueda improvisar de un día para otro. Lleva tiempo trabajando en la preparación, en primer lugar, de lo que es, hace referencia a el material que se va a utilizar en esas elecciones. Me estoy refiriendo a cabinas, a urnas, etcétera, etcétera, que es necesario tenerlo a punto y siempre es importante. Tenga en cuenta que se trata de abastecer a 634 mesas electorales y 265 locales, con lo cual, con la colaboración de los ayuntamientos, pues, y con las juntas electorales, en contacto con las juntas electorales de zona, que son 6 juntas electorales de zona, la de Aracena, Ayamonte, Huelva, Moguer, La Palma y Valverde del Camino, pues en los 79 municipios se organizan las elecciones municipales. Las elecciones de las entidades locales menores, pues o autónomas, están en concierto con la Junta de Andalucía para hacer posible allí también las elecciones. Todo lo que hace referencia a el seguimiento de esas elecciones desde el primer momento, desde lo que digo, la presupuestación de todo lo que hace referencia al presupuesto de lo que valen esas elecciones, el material para esas elecciones, todo lo que hace referencia a preparación de los contactos con los secretarios generales de los ayuntamientos, que van a ser los que van a transmitir los datos, la preparación de todas las personas que en representación de la administración van a estar en las mesas electorales con las tablets para poder transmitir los datos con rapidez y hacer que el centro de proceso de datos pueda recibir los datos con carácter inmediato. Todo lo que hace referencia a, como he dicho antes, a cabinas, soportes de señalización de los colegios, lo que hace referencia a impresos de votos por correo para distribuirlos en las distintas oficinas de correo, para que las personas que quieran votar por correo, tengas en cuenta que estas elecciones coinciden, como en 2007, con el rocío, y consecuentemente pues habrá personas que quieran decir, bueno, pues yo cuando me voy al rocío me voy a quedar allí y voy a votar previamente por correo, o personas que puedan no tener ganas de hacerlo o dedicarse a otra actividad. Toda esa logística, toda esa preparación exige que este equipo esté continuamente funcionando. Mire, para que le haga una idea, yo recibo diariamente en torno a 30 correos electrónicos del equipo de elecciones, de todo lo que se hace y se comunica. Pero es que próximamente pondremos en marcha un curso de formación de los formadores, que luego van a ser los que van a impartir la formación a aquellos que llevan las tablets. Con lo cual, pues la actividad es continua. Hay 282 representantes de la administración en las mesas electorales para poder asesorar al presidente y a los vocales de las mesas, y al mismo tiempo transmitir los datos, una vez hecho el recuento por los miembros de la mesa, transmitir los datos para que el centro de proceso de datos, pues pueda computar los datos continuadamente. Lo siguiente es una mecánica muy, muy, muy compleja, pero gracias a la profesionalidad de estos funcionarios que forman el equipo de elecciones de la subdelegación del Gobierno de Huelva, como en todas las subdelegaciones del Gobierno de España, pues evidentemente van a estar en funcionamiento. Tenga en cuenta que de estas elecciones pues hay como 79 municipios implicados y las 3 entidades locales, y además 859 concejales a elegir, con lo cual pues el tema es tremendamente importante.
Es bastante complejo, más de lo que sí nos imaginábamos, pero bueno, al final la organización y el trabajo pues dan esos resultados. Como también conocemos que bueno, ya se ha abierto el plazo de la presentación también de la declaración de la renta, sí, el IRPF, y también desde el Gobierno Central se ha hecho un esfuerzo y se han puesto, bueno, pues unas nuevas deducciones apoyando a las familias, sí, además tras esa reforma fiscal que hace muy poco tiempo se ha puesto en marcha.
Pues mire, fundamentalmente decirle que, en primer lugar, como usted señala, se ha puesto en marcha ya el proceso de declaración de la renta, a la que estamos obligados todos los españoles todos los años, y además el Ministerio de Hacienda, Hacienda y Administraciones Públicas, está devolviendo en tiempo récord aquellas rentas, digamos que aquellas declaraciones de renta negativa, donde piden la devolución del importe. Eso supone, en primer lugar, la importancia de la confianza del ciudadano precisamente en esas devoluciones. Si yo tengo derecho a devolución porque he ingresado más dinero de la cuenta, pues inmediatamente me la devuelven. Se va a extender, por otro lado, una serie de, efectivamente, de beneficios para, de acuerdo con la reforma, desde el 1 de enero entraron en vigor esos impuestos negativos para las llamadas, por ejemplo, las familias numerosas. Son 100.000 familias numerosas, 15.000 de ellas con discapacitados en su seno, que se van a poder beneficiar de la aplicación de estos nuevos impuestos negativos con ayuda de hasta 2.400 euros anuales. Por otra parte, también hay cheques familiares de 1.200 euros al año a las familias monoparentales con dos hijos. Y en Andalucía se van a beneficiar más de 37.000 familias de esta medida. Pero es que además uno de los datos importantes de esta declaración de la renta es que el gobierno se ha preocupado de explicar a qué va destinado cada euro que se recauda. Fundamentalmente, la mayor parte es a pensiones y otras prestaciones sociales, con un 40%. Y luego continúa fundamentalmente en educación, en sanidad el 14%, educación el 9%, orden público y seguridad el 5%, defensa un 2% y luego el resto hasta completar el 100% en otro tipo de políticas como por ejemplo las medioambientales con un 2% o los servicios públicos generales de institucionales de ayuda al desarrollo internacional de un 8%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, en primer lugar, eficacia en la administración con devolución inmediata de aquellas personas que tienen derecho a la devolución por haber ingresado más a cuenta del impuesto de renta a las personas físicas y, por otra parte, también a lo que hace referencia a transparencia en cuanto a las cantidades que se consignan en presupuesto y que van destinadas cada una a una finalidad. Y, por último, también, si me lo permite, el gobierno destina 3,2 millones de euros de IRPF a 92 programas sociales que desarrollan 24 ONGs en Huelva. Singularmente, pues por destacar, ese es la cantidad de que va o que viene de la crucecita que ponemos en ayuda a la Iglesia Católica o a otras instituciones sociales, pues permite el financiar esos 92 programas, de 24 ONG con un importe de 3,2 millones de euros de IRPF.
Incluso conocemos que Andalucía es una de las comunidades autónomas que más recibe en recursos, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿Por qué? Pues por la importancia que tienen estos programas sociales dentro de la comunidad y dentro de lo que es el contexto de España. Pero es que además, a través de los fondos de financiación que establece el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues hay unas ayudas de varios tipos de fondos a la comunidad autónoma, fundamentalmente para aquellos casos de financiación obligada como participación en los impuestos del Estado, pero al mismo tiempo también como anticipo a cuenta de impuestos y sobre todo cuando necesitan una provisión de fondos, inmediatamente el Estado o el gobierno concretamente pues acude a través de estos fondos a financiar la comunidad autónoma, y precisamente la comunidad autónoma de Andalucía es de las que más dinero recibe en concepto de ayuda a la financiación por parte del gobierno.
Nos queda poco tiempo, pero sí me gustaría tocar varios temas que nos quedan todavía por tratar. Entre ellos, hablamos de esa campaña especial, ese control de velocidad en carreteras convencionales y vías urbanas que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico. Estamos en plena campaña, hasta el día 19 va a estar en marcha.
Sí, efectivamente, se trata de hacer una campaña continuadamente por parte de la Dirección General de Tráfico, en esta ocasión de especial de control de velocidad. Antes fue, por ejemplo, de mecanismo de retención de los menores en vehículos que van dentro del vehículo. Y fundamentalmente aquí lo que tenemos es en esta campaña es un control de velocidad que va a incidir en carreteras convencionales y en vías urbanas. Mire, todos los fines de semana y todos los días de la semana, desgraciadamente tenemos que anotar algún accidente. Pero si yo les digo que el 17% de los 12 accidentes mortales registrados en 2014 estuvo una velocidad inadecuada como causa directa, pues comprenderá la necesidad. También es necesario en las autovías, evidentemente, pero donde más se está dando es en las carreteras convencionales. El exceso de velocidad es muchas veces causa del fallecimiento de algunas personas. Y todos los fines de semana contemplamos ya quizás con demasiado, nos hemos acostumbrado quizás a que los informativos nos dicen pues ha habido tantos muertos y nos sacan la imagen, pero eso no evita el que luego cuando vamos circulando por una carretera convencional, pues apretemos el acelerador e intentemos pasar la velocidad del límite. Por eso mi llamada a la responsabilidad de los conductores para que muchas veces el viaje de trabajo, el viaje de placer, el viaje de ocio, el relaje con la familia, pues no se convierta en una tragedia como consecuencia de un accidente.
Es importantísima la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el desempeño de su profesionalidad. Pero también ya estamos en periodo de romerías, ya son, bueno, pues este año también se adelanta, como no, también la romería del Rocío, pero también otros municipios ya están en marcha. Y importante también velar por la tranquilidad de los romeros, ¿no? Sí. Las hermandades y sobre todo la protección de los
fundamentalmente caminos. Por dos razones. Una, porque, como saben, en nuestra provincia el domingo de Resurrección empiezan ya las romerías y siguen durante todo el año, el resto del año, hasta final de año, pero fundamentalmente, hasta el mes de noviembre, mejor dicho, pero fundamentalmente por una razón. En primer lugar, porque la romería requiere su espacio y su seguridad, y para eso están los agentes de la Guardia Civil que la atienden, sino que además también la mayor parte de las romerías se desarrollan desplazándose fuera de la localidad, y también hay que vigilar la localidad para que los que quedan dentro de la localidad tengan su seguridad, y los que se han marchado fuera y han dejado sus casas, pues también las tengan seguras. Por eso, cada fin de semana, pues hay un ejercicio de los agentes de la Guardia Civil, fundamentalmente, para preservar la seguridad de las romerías, no solo desde el punto de vista del recinto romero, sino también de los accesos, como consecuencia del desplazamiento, y luego también dentro de cada localidad. Es una tarea que se desarrolla con mucha eficacia la Guardia Civil, y como digo, pues no solo se lleva a cabo dentro de la romería, sino también dentro de la localidad desde donde se han desplazado los romeros para mantener esa seguridad. Y la romería más numerosa, más importante y más importante, digo, por el desplazamiento de miles de personas, no porque no sean importantes el resto de las romerías, que son todas y para nosotros todas tienen su importancia, pero sí que el Rocío, por el número de personas que se desplazan allí y por la confluencia de gran cantidad de hermandades, pues este año, como consecuencia de, como he dicho, de coincidencia de las elecciones locales con el día de Pentecostés, el domingo de Pentecostés, pues va a exigir un doble esfuerzo a la Guardia Civil. Por una parte, la Guardia Civil va a trasladar a las hermandades, a acompañar a las hermandades hasta el Rocío, y luego dentro del Rocío se montará la seguridad, pero muchos de los agentes tendrán que volver a sus localidades para participar en las elecciones locales. Consecuentemente, eso exige el esfuerzo de muchos profesionales que lo hacen encantados y además satisfechos de prestar un servicio que es muy importante y que además yo le puedo asegurar que en todas las romerías, y participo en la preparación de las juntas locales de seguridad para la preparación de esta romería, mañana concretamente pues tengo la junta local de seguridad Lepe para la preparación de la romería de la Bella, o hace una semana estuvimos también preparando otras romerías, pues en todas ellas lo que se trasluce es una gratitud a los agentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, a los agentes de la Guardia Civil, por el servicio que prestan, pero que están encantados y que además reciben el agradecimiento de los vecinos de la localidad cuando termina la romería.
Pues muchísimas gracias, don Enrique. Como siempre, se nos pasa el tiempo volando, hablando con usted de temas tan interesantes. Muchísimas gracias y sobre todo, pues le esperamos, le emplazamos para dentro de poquito, ¿no?
Dar ese repaso. Cuando ustedes quieran, porque para mí es una satisfacción estar en Hispanidad Radio.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a todos los oyentes por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.